hoy vamos a hacer el top 10 de fichajes del mercado de invierno en la Liga Española. Lo vamos a hacer aquí en Radio Marca, en la radio del deporte, comodísimos como siempre. Oh, pues gracias como siempre. ¿A quién?
A Drift Gaming.
Claro.
Nuestra marca de sillas, que es que,
de confianza.
Es que da gusto venir y echar aquí 3 horas haciendo el sí. programa. De 4 a 7 todas las tardes.
6.
Si tú también quieres no hacer el programa, pero sí tu silla gaming de calidad, métete en el catálogo del primer fabricante español de sillas gaming, driftgaming.eu, y vaya a quedarse comodísimo.
No fue el mercado de invierno más movido de los últimos años en el fútbol español, pero sí que está siendo, creo, uno de los más productivos. Hay muchos jugadores que están teniendo un gran impacto y vamos a ordenarlos en un top 10. Y no nos ha costado nada hacerlo cuando había pocos movimientos donde elegir. Sí. Es decir, pocos en cantidad, muchos en calidad.
Sí, a mí me ha sorprendido mucho el rendimiento que está dando el mercado de invierno, porque yo fui especialmente crítico con lo que ocurrió en el mes de enero.
Poca inversión, pocos movimientos.
Sí, sí, y fíjate el rendimiento que están dando muchos de los que han llegado.
Es que fíjate, Adri, que antes, yo me acuerdo, un Real Zaragoza hace muchos años, que creo que
trae... ¿Tu pez Suazo?
No. Es el de Jarosic, pero no me acuerdo quién les acompaña. Traen 10, 11 jugadores en el mercado de invierno. Había equipos...
Bueno, el Granada la temporada pasada.
Claro, había equipos que traían jugadores a granel. Y es verdad que quien más ha traído seguramente ha sido el Real Valladolid, y el impacto de Nicky Ser o de Grealish o de Adnón no va a tener presencia.
¿Antonio Candela?
En este top 10. Antonio Candela es una cosa.
Antonio
Candela es una cosa. Bueno, el Valladolid no va a tener presencia en este top 10, pero hay muchos jugadores que demuestran, Alex, que no se ha fichado por fichar, que se tenía muy claro qué perfiles elegir y luego que han acertado poniéndole el nombre. Porque claro, tú puedes tener muy claro, oye, necesito un extremo, ya, pero que luego el nombre sea el acertado, encaje bien rápidamente. Fíjate que vamos a hacer este top 10 cuando estamos en el Ecuador de la segunda vuelta. Están teniendo un rendimiento inmediato, que es lo que te exige el mercado de invierno.
Sí, sobre todo futbolistas que han llegado para situaciones muy concretas y sobre todo que le han elevado muchísimo tanto el suelo como el techo competitivo a los equipos a los que han llegado y les han permitido a algunos pelear por cosas diferentes, por ejemplo el caso del Real Betis, a otros cambiar dinámicas, como el Real Club Deportivo Español, por ejemplo, y en otros casos permitirles ser un equipo diferente, como el caso de Masai en el Valencia.
Aunque dicho esto, me da la sensación de que tendemos a infravalorar el mercado invernal. Que la temporada pasada...
¿Nosotros?
Es un mercado muy difícil, ¿eh?
Pero hay buenos fichajes en temporadas anteriores. Al final, bueno, vamos a hablar sin lugar a dudas del Betis en el formatín de hoy. Sí. Pero la temporada pasada son Fornals y Johnny Cardoso. También Bacambú. Yo creo que está bien tirado.
Johnny
Fornals por 8 más 6, yo creo que está muy bien tirado. Lo de Becker y Javi Galán en la Real Sociedad la temporada pasada, lo de Guedes y Mosquera en el Villarreal. Es que hay fichajes.
Es verdad, Gerson.
Sí, sí.
No, pues yo no creo. Bueno.
Pelistri.
Pero,
claro, es que...
Bueno, batalla en el Granada.
Había gusto batalla, pero no llega Facundo Pellistri, claro, ¿vale? A mí es un mercado que me parece interesante y sí que compro, que es muy complicado. Yo entiendo al director deportivo, al secretario técnico de turno, que nos lo dice. Es muy complicado, pero es que estás a tiempo. Es que la temporada puede cambiar. Y el ejemplo del Real Betis Balompié es muy potente, pero hay otros. Vamos a hacer el top 10, ¿vale?
Vale, ¿qué empiezas? ¿De abajo arriba? A dejar un poquito de, ¿no?
Es lo que...
Si estás llegando a casa con el coche, igual te quedas un ratito del parking.
Pero sí.
Vale.
En décima posición, este es un ranking que hemos hecho consensuados. Y además hemos estado bastante de acuerdo.
¿Quién es
sensuado? Demasiado de acuerdo.
Esto de ir del 10 al 1 no es un formato nuestro.
No, y podríamos ir del 40.
Claro, pero...
He dicho que me lo he inventado.
Pero tampoco has citado.
No,
cita. ¿A quién cito? A Jesús.
Claro, por los 10 mandamientos. Seguro que fue en el décimo al primero.
No, pues Jesús.
Bueno, que los escribiera.
¿Quién los escribió?
Bueno, que los tallara en la piedra. Yo lo siento, que no...
Bueno, no en practico. En fin.
Tallo.
En décima posición, Carles Aleñá. 2 asistencias, 80% de acierto en el pase. Esa posición, empezando en banda izquierda y metiéndose por dentro.
Claro.
Es verdad que... ha ido poco a poco el Chacho Coutet haciendo el Alavés suyo y creo que más o menos lo ha conseguido. También es cierto que los resultados no acompañan como sí acompaña la mejora futbolística, que a mí me parece obvia, pero en ese tener un poco más la pelota, ser más propositivo, necesitaba un jugador como Carles Aleñá, el Chacho.
Sí, mérito del Chacho y mérito también de Aleñá, está rindiendo como está rindiendo después del poco protagonismo que había tenido en la primera vuelta con el Getafe. Aleñá se había convertido con Bordalás en un gladiador más, un guerrero.
Y no le echan de menos en Getafe.
No, pero apenas estaba dejando en Getafe ya los últimos meses. Sí. Detalles de la calidad que ha tenido siempre Aleñá, ya se ha convertido en otro futbolista por completo. Y ahora al revés, estamos viendo más cosas de Aleñá con balón, sí, que de las que ofrecían Getafe.
Además, el tema de Aleñá es que estaba echando mucho de menos el Chacho, esa figura precisamente que la banda izquierda le permitiera atacar esa zona interior. Ya sabemos que al Chacho le gusta mucho que los laterales ganen muchísima profundidad, en la izquierda lo tiene con Manu Sánchez, pero que le permitiera, ¿no?, tener un futbolista que en esa zona entre líneas, además de interpretar mejor el juego, también le pudiera dar algo al balón parado, que es algo que también ha utilizado bastante desde que ha llegado Aleñá, así que bueno, es un fichaje que estaba cantado, sobre todo también por la situación del propio Aleñá en Getafe.
Es que es una posición, la banda izquierda del ataque del Alavés, que después de la baja de Rioja, también la de Juliano, como que Juliano jugaba más en el sector derecho, pero bueno, que...
No, pero en Alavés,
en Vitoria, en izquierda.
Es que Konechny, Stoikov, Luca Romero, Martín. Es que la primera vuelta
con Echni, ¿no?
Pasaron varios, ninguno se terminó de hacer con el puesto y creo que es una muy buena noticia haber encontrado a este nivel de Aleñá.
En novena posición un futbolista que llegaba a una demarcación, aquí sí había bastante. Es verdad que se había lesionado Elías, pero estaba Jeremy Pino y estaba lo que te quedase Nicolás Pepe, que es bueno, un poco expediente X, pero Tejon Buchanan se ha hecho con el puesto. Solo es una asistencia, un regate por partido, 3,9 duelos ganados, pero es que es verdad que empezó jugando muy poquito, minutitos ahí casi de la basura, pero se ha puesto con el poste titular, y a mí es que es un jugador que siempre me ha gustado. Y creo que además es tremendamente marcelino y tremendamente coherente con este equipo que cierra con tres, que es asimétrico. Ojalá se quede. Es verdad que parece que la opción de compra es un poquito alta. Le costó al Inter una pasta, claro, el canadiense.
14 millones de euros.
Pero si se puede negociar de alguna manera, me parece un jugador interesante, y el Villarreal es otro equipo, tú lo has dicho, Nahuel, antes, que siempre se mueve muy bien en el mercado de invierno.
Además, ese tipo de movimientos del Villarreal generalmente son muy atrevidos, son de una gran dirección deportiva.
Esto es de oportunidad de mercado. Esto es, estoy seguro, seguirle en Bélgica, ver que no puedes llegar a lo que piden y lo que paga el Inter y esperar.
Pero con el agente ya está.
Claro. Y esperar ahí a que no tuviese espacio.
Luego hay un caso muy claro de eso que lo hablaremos también.
Es que esto nos lo explicó el otro día Manu Fajardo en la pizarra, que le hablaba del mercado de jugadores devaluados y aprovechar muy bien ese tipo de oportunidades. Creo que Buchanan es uno de esos jugadores que después de la lesión en el Inter. Necesitaba minutos y creo que Villarreal se los está dando.
Esto lo explicó muy bien, por cierto, Monchi sobre Lucas Ocampos, a quien había seguido mucho antes del Marsella y demás, y cuando ve el momento en el que baja, le ficha.
Es una lástima la lesión que sufre el otro día ante el Athletic Club, porque ahora ya se había hecho con esa banda derecha y hay que ver para cuándo tiene Buchanan.
Ahora, nos ha dejado muy claro Alex de Llano que él no es cristiano, pero será Christian Tejon.
Esto es más gratuito. Esto es más gratuito que el aire. O sea,
lo acabo de entender.
O sea,
yo digo que hace Tello aquí.
Se ha inventado.
Claro, Christian,
se ha dado a pie a sí mismo.
Nada, muy bien.
En octava posición, Marwan Sanadi, un gol, 2,9 duelos ganados por partidos. Ha sentado a Gorka Guruceta. Es verdad que estamos hablando de liga, pero bueno. La expulsión forzada ante Mats Hummels cuenta. Creo que, bueno, es un chico todavía por pulir, pero se le ve en manera, se le ve impacto. Y aunque solo sea como delantero suplente, en el caso de que termine siendo suplente, es un jugador que no tenías.
Claro. Limpia muchas acciones. Yo creo que su presencia, si vemos la dupla con Sancet con más asiduidad, veremos una clara evolución tanto del propio Sancet como de Marwan, porque creo que le limpia muchos con los movimientos, le limpia muchos espacios tanto a la gente que busca entrar hacia adentro como del propio Sancet apareciendo de segunda línea, y me parece que es un futbolista que desde la presión, que desde lo que te genera en el área con los centros laterales, que desde lo que puede aportar también en estos movimientos, es que parecía hecho para este equipo y de momento pues han muy bien.
Y físicamente no ha acusado en nada el gran salto que ha dado de categoría.
Bueno, es que
a nivel técnico,
¿qué decir?
Se le tiene que pulir muchas cosas, pero físicamente
no tiene el físico de Peque.
No,
es Pablo Torres.
Sí, pero que él, supongo que en el Baracaldo tiraba todo de físico para imponerse, y luego hay muchas veces que subes y ese físico ya no te da. Tiene un físico tan superdotado que le da.
Yo alucino cada vez que lo cambia a Valverde y le da un abrazo. O sea, es que es una cosa...
Encima del chingurri.
Sí, sí.
Que es muy chingurri.
Justo. A ver, yo creo que sobre todo A ver, las cifras no son tremendas, pero ya digo, por el acierto en el perfil que no tenía el Athletic Club, que lleva mucho tiempo buscando.
Y el poco margen que tiene el Athletic Club.
Y que te salga tan bien de entrada, yo creo que el tema, es muy meritorio.
El tema de los delanteros del Alavés, ojo, en cantera. Panicelli, que está haciendo una temporada en segunda división brutal, lo de Marouane.
Subimos el nivel, porque estamos en el top 10, pero yo creo que a partir de la séptima posición ya empieza a haber un impacto muy, muy importante.
Sí, que podría haber ocupado otra posición diferente. Por ejemplo, el séptimo podría haber sido cuarto.
Sí, exactamente. Sin embargo, me cuesta meter alguno más arriba de los tres que hemos nombrado. Ya se ha caído Artur Melo, porque creo que el impacto que ha tenido de momento es justo e innecesario. Séptima posición, Roberto Fernández. Tres goles, con 1,62 de expected goals, 4,3 duelos ganados. Él llega para suplir una necesidad clara, porque lo de Alejo Vélez, lo de Cardona, no había funcionado.
El Español necesitaba un delantero primero que fuese lo que está siendo Roberto, que fue el primer defensor.
Necesitaba este perfil.
Sí que es verdad que, a ver, si te quieres poner un poquito más a hilar fino, oye, Roberto ha tenido momentos en los que no ha definido del todo bien de cara a puerta, pero sí que es verdad que su entrada no pudo ser mejor. Le dio la victoria al Español frente al Valladolid, en lo que ha sido un partido que era bisagra, porque era el que ganaba se iba hacia arriba, el que perdía se podía hundir. Al final ha terminado ocurriendo precisamente eso. Y luego un jugador que también está, me parece, una operación muy de secretaría técnica.
Era el jugador que estaba siguiendo.
Eso es, de dirección deportiva. Oye, destaca en primera ref, lo quiere el Atlético de Madrid, el Braga, etcétera y tal. Se va al extranjero por un dinero importante, no termina de cuajar y tú ya estás ahí. Sí. Tú ya estás ahí para ser esa opción de, oye, vente aquí, te revalorizas, etcétera. Tiene opción de compra de 10 millones de euros. Pero yo creo que es una cantidad
aunque
muy elevada.
Aunque fuese Joan García, me parece mucho.
Nada.
Y luego, algo que está aprovechando muy bien el Español con Roberto, caso también de Sanadi con el Athletic Club, son futbolistas que llegan a la categoría y se la comen.
Sí.
Porque saben que es la gran oportunidad que llevan tiempo esperando. Además, el caso de Roberto, que es más veterano que Marouane, un poquito más, son 22 añitos. Pues oye,
es que al final, en temporadas tan largas y con plantillas tan grandes también, hay mucho jugador que se evalúa, porque claro, en plantillas de 25 no tienen protagonismo, y que, claro, llegan a enero y dicen, oye, yo no juego prácticamente nada, es que sales a jugar y te comes el campo. Por cierto, son 16 puntos del Español en los 10 partidos que ha jugado Roberto Fernández. Es una de las mejores medias de puntos por partido en toda la plantilla del Español, que oye, con los fichajes del mercado invernal, ha un paso adelante muy, muy claro.
Que por cierto, me corrijo, es al revés. Sanadi es más mayor que Roberto Fernández.
¿Qué te iba a decir?
24 años tiene Sanadi.
Sí. En sexta posición, yo aquí he dudado, porque quizás más impacto colectivo, son del mismo equipo, es Urco González de Zárate, yo he dudado, porque igual Urco ha tenido más impacto colectivo, pero a ver, tres goles para el Español son tres goles.
Puntos por partido ha dado Urco que Roberto, que es cierto que coinciden en muchos partidos, pero como llega un pelín más tarde.
15 pases por partido, 4,4 de los ganados, creo que ha sido clave también en ese momento del Español, a la hora de cerrar, de darle una salida limpia. A mí me ha gustado mucho Urco, y es verdad que había jugado con la Real lo justo y necesario, y si con continuidad. Pero lo que le había visto me parecía muy lento para la categoría, de espaldas le costaba, no era demasiado optimista, ya digo, lo que había visto en Copa y los pocos minutos que llevaba.
Lo importante que son los contextos para los jugadores. Yo creo que el contexto del Español, donde juega un poco más protegido, donde quizá su responsabilidad en salida, que sigue siendo relevante,
pero menos proactiva.
Pero es un equipo que depende menos de la figura del medio centro para salir. Aún así, por ejemplo, el otro día en Vallecas, unas conducciones que te quedas loco, un pase filtrado por encima a Antonio Roca, un pase picado, brutal. La verdad es que es un futbolista que ha entrado muy bien en el equipo, que de aquí a final de temporada no va a salir, aunque se recupere Grajera, por ejemplo. Yo creo que es el mejor pivote que puede tener Español en cuanto a pie. Y luego una característica muy importante, su envergadura, su altura, incluido también lo que puede llegar a recuperar, le permite al Español tener un perfil recuperador que libera primero a Pollozano,
que defensivamente está aportando
mucho.
Parado es clave para Manolo González, tanto en ataque como en defensa.
Defensivamente es muy activo.
Solo tuvo un pequeño, que yo creo que era porque ese día estaba fundido, que se notaba que no llevaba competición, el penalti frente al Girona.
Sí, estoy de acuerdo. Pero defensivamente es un jugador activo. Dentro del plan de partido del Español, que es replegar y contragolpear, él no espera que lleguen a su zona, sino que el tipo salta, es intenso. Me gusta mucho Urco.
Sí, a ver, es un futbolista que yo creo que se ha ganado. Teníamos dudas de si era un jugador de primera división, porque no había tenido esa continuidad con la Real Sociedad, y creo que se ha ganado un hueco en la planificación, no de cualquier equipo, sino directamente de la Real.
Soberano.
En quinta posición yo creo que ha bajado un escalón, primero porque ha ido de muy más a más. ¿Vale? O sea, que empezó más fuerte incluso de lo que ha acabado, pero es que ha acabado lesionado. Es Rubén Vargas. Dos goles, una asistencia, creo que impacto inmediato. Era titularísimo por delante de Juque, que estaba sumando al principio de temporada. ha caído lesionado. Pero bueno, ha sido un buen fichaje y sobre todo es un buen fichaje de club, porque estamos hablando de algunas que otras cesiones, lo de Buchanan, lo de Urco, lo de Roberto, en este caso es fichado.
A mí me parece que es un buen precedente para otros equipos que tienen dudas sobre si moverse o no en el mercado invernal, por aquello de que Vargas, recordemos, acababa contrato de temporada con el Augsburgo, claro. Había que pagar una compensación, según Transfermarkt son 2,5 millones de euros, pero oye, todo lo que le está dando Vargas hasta esta lesión creo que compensa ahí. Casos muy famosos, bueno, el tema de Eric García cuando firma por el Barça, el no fichaje de Cavani por el Atlético de Madrid, aquel mercado invernal, porque no quiso pagar el Atleti, creo que eran 30 millones de euros, porque acababa el contrato justo en junio. Bueno, creo que ya digo, debe animar a otros equipos a decir, oye, voy a hacer la inversión ahora, porque todavía queda mucha temporada por delante y creo que la adaptación puede ser buena.
Además también de un futbolista que conoce la lengua, que se puede adaptar más rápido de esa manera, así que por lo tanto, me parece que es una operación también muy inteligente de una dirección deportiva que está pendiente rastreando todos los mercados y que ahí lo ha abordado.
Sí, es que siendo un futbolista muy molón, por lo que te aporta con el desborde, el disparo, la capacidad que tenía para hacer cifras, valoro mucho la personalidad con la que llegó a Sevilla. O sea, el tipo coge y viendo que faltaba liderazgo en el Sevilla, él cae de pie y dice, oye,
y fíjate que yo,
balones a mí.
Yo cuando tenía cuando la había visto con Suiza, a mí me... ¡buah! No sé.
Irregular.
O sea, me dejaba alguna sensación algo más frío.
Porque lo es. Sí que es verdad que se me entienda bien esto. Rubén Vargas llega en el mercado de invierno, pero como concepto es un fichaje de mercado de verano, ¿no? Porque es para años vista, claro. Para que es adelantarte a una oportunidad y con un impacto.
Pero tienes la tentación de decir, oye, no me acuerdo con el chico,
aprovechando
verano y no me acuerdo bien duro.
No, pero tengo que decir que de cara a futuro igual necesitabas otro jugador, pero Yuke estaba recuperándose y igual tenías otra necesidad en alguna otra posición, pero es eso, oportunidad de mercado. En cuarta posición, el fichaje más caro, llegó el último día, no sé si uno de los últimos en entrar. El Cucho, 2 goles, 5,6 duelos ganados, que esto me parece interesante porque es un jugador que está moviéndose muy bien, delantero muy peleón, que juega bien de espaldas, que fricciona, que limpia para la segunda línea. Obviamente no es el que más impacto ha tenido en el Betis, pero antes ya de marcar el primer gol, estaba jugando muy bien, Alex.
El día del Getafe.
Este se queda seguro y creo que es el delantero. Tiene que hacer cifras, ¿eh? Y creo que Cucho las tiene. Pero es el delantero que tenía que fichar el Betis.
Sí, además viene de una etapa en la Major League Soccer en la que se ha podido sentir estrella, en la que se ha visto la confirmación de lo que puede ser Cucho como futbolista. Esto yo creo que le puede sentar muy bien para este paso que va a dar ahora, ¿no? De jugar en el Real Betis, de acostumbrarse a jugar en competición europea, de poder tener esta trayectoria que probablemente él buscaba, ¿no? Cuando surgía en el fútbol colombiano y buscaba, ¿no?, llegar a Watford, llegar a Premier, llegar al fútbol español. Y bueno, le ha llegado su momento y ahora mismo yo creo que está en un ecosistema tan positivo para un delantero como él, un delantero que se mueve bien de espaldas, que puede generar espacios, poner balones a los extremos que se incorporan desde fuera, que vamos, o sea, está dado para que haga números, ya no solo esta temporada, sino las próximas.
Y luego que por perfil encaja muy bien en el modelo de juego del Betis, porque el otro día, por ejemplo, en Barcelona, el partido de Montjuic, a la hora de estirar, de correr al espacio, de ser agresivo en el desmarque, es un perfil muy bien tirado.
Por eso que te digo que, a ver, un delantero por el que se ha pagado un buen dinero tiene que hacer cifras, y el Betis va a necesitar que haga cifras.
No, son 12, ¿no? Son 12 millones.
Sí, bueno, pero es que, vale, sí, no es el precio de Borges.
No, no, pero que es un precio, o sea, que ahora
claro,
mismo
que
en estas condiciones
en la
de mercado...
Española es
y que el gol, estando como está, me parece que ficharon delantero como el Cucho por 12,
claro,
está
claro, no me parece caro, pero que tiene que rendir a nivel goleador, pero es que aún así me parece que lo va a hacer y que aporta otras cosas que si no llega... 13 millones. Si no llega a ser ese delantero de 15 goles, que es lo que yo creo que aspira a un equipo como el Betis, un delantero de 15 goles, si no llega a ser eso y se queda en 12, por decirlo de alguna manera, te aportan otras cosas. Claro. Nahuel.
No, y creo que esta es otra de las estrategias que hay que tener en cuenta en el mercado de enero, que es, oye, intentar fichar en la medida de lo posible jugadores que para ellos estén viviendo el mercado de verano, que al final que estaba haciendo pretemporada para empezar la MLS.
Claro,
también
fresquísimo.
Se utiliza mucho en Alemania lo de fichar en el mercado nórdico, ligas que vayan también a año natural. Bueno, creo que tiene bastante sentido apostar por ahí y el Betis ha encontrado la oportunidad del Cucho.
Vamos con el top 3.
Ahí.
El tercer mejor fichaje del mercado de invierno, Don Umar Sadik. La tanqueta de Kaduna.
Ahí está.
Sadikismo. 4 goles con 2,55 expected goals. Todos han servido para sumar puntos.
Pues que el del Villarreal, por ejemplo.
Es verdad que él se encuentra ya con un Valencia que está mejorando, pero él también marca goles clave para mejorar. Y sobre todo, ha transmitido ser un delantero. Porque quiero decir, ya en los últimos partidos, los últimos... Yo creo que sobre todo desde Solmos, aquel el partido de ya en semifinales, que para 3-4 muy claras a pase de Barrenechea, ya está un poquito en modo meme. y creo que ha demostrado que es un muy buen delantero. Creo que no está cerca todavía del nivel de la Almería, que era colosal. Ha tenido una lesión, está en proceso.
Sí, y ya que Nahuel está utilizando el tema de los ejemplos, Sadik es un buen ejemplo de futbolista que necesita un cambio de aires, claro, y que le hace todavía maravilla el mercado de invierno.
Justo. Sí, sí. ¿Cuántos millones eran? ¿8?
Creo que alguno más.
Lo busco.
Creo que alguno
hubo
más,
varios no interesados, de hecho, para llevárselo, ¿no?
9 millones.
Claro, es que al final estamos hablando de un...
No es caro, ¿eh? Para el Valencia todo es caro, pero no es caro.
Ahí está.
O sea, 9 es la opción.
Sí. Solo tiene un fichaje de una cuantía similar al Valencia post-pandemia, que es el de Marcos André. Sí. Entonces, estamos hablando de una inversión potente.
Y que fue en unas condiciones, ¿no? Últimos días de mercado,
y creo que
la liga empezada.
Ya no suele canalizar el rendimiento de Umar Sadik, que está siendo muy bueno, sino que creo que le ha puesto las pilas tanto a Hugo Duro como a Rafa Mir, que son, sí, dos jugadores que también han subido el nivel, que participan en el segundo gol el otro día, sí, en el Santiago Bernabéu. En fin, fomentan la competencia interna, te dan un perfil diferente y creo que sube el nivel de la plantilla.
A mí, desde luego, me parece que es uno de los movimientos de este mercado. Primero, porque al Valencia le ha permitido sumar, porque creo que no es petición de Corberán, pero Corberán lo ha sabido adaptar muy bien a su juego, a su idea, y desde luego, bueno, es que es un futbolista que está sumando, y si no me equivoco, de los que han llegado al mercado invernal, el que más goles ha marcado.
Te equivocas. En segunda posición, empatado con Umar Sadik.
Vale.
4 goles.
Vale.
Ramón Terraz con 0,83 expected goals.
Voy aquí a hacer una enmienda en favor de Alejandro.
Ha dicho
de
el que más y es de los que más.
Nadie ha marcado más goles.
Umar Sadik
tiene
un gol en Copa.
Estamos en Liga. No, Ramón Terraz marcó 4 en el partido de ayer, mira, no.
Partido oficial, Miguel.
Miguel.
Espero una reconciliación pública.
Espero que hagas un ñe como en Garrabatos.
No, lo de Ramón Terraz son 4 goles en 2 dobletes, pero es un impacto top. El otro día ante el Valladolid.
Increíble.
Colosal. Me flipa el hecho, lo hemos hablado muchas veces, que con Setién fuese centrocampista, igual que con Mitchell, que con Marcelino es lateral, sí, y que con Bordalás es extremo.
Es, sí, todo campista.
Esto habla de que ha pasado por muchas manos diferentes, pero también de que es un jugador muy completo.
Sí, sí, sí. Y uno que ha caído de pie en el Getafe, porque desde el primer día ya convencidísimo de la idea de Bordalás, de lo que tiene que hacer sobre el campo, y además está dando ese plus de llegada y de trato de balón que no le sobra.
Está siendo lo que...
la gran sorpresa.
Sí.
Aunque solo sea por el tan goleado.
A mí me parece que han tenido un impacto tan positivo que obviamente lo podemos considerar de sorpresa, que obviamente es un futbolista súper talentoso, que lleva sonando para varios equipos de primera.
Pero esta faceta llegadora...
De los 3 fichajes invernales del Getafe en ese último día, yo creo que el que mejor pinta tenía era el de Juanmi. Que aparte le firman un viernes el
y juega la Copa.
Jugando,
el de Bernat no, pero el de Juanmi sí.
Y vamos, a mí me ha sorprendido mucho lo de Terraz, que, bueno, incumple un poquito aquello de no te enamores de un cedido.
Sí.
Bueno, yo creo que en esta lista...
Claro, que se lo digan a la afición del Real Betis Balompié, porque el mejor fichaje del mercado de invierno, es que aquí no puede haber discusión alguna, es Antoni. 2 goles, 2 asistencias, y me gusta dar este dato, 4,6 balones recuperados por partido.
Brutal.
Es una cifra altísima, ¿eh? De centrocampista defensivo, y que habla de la implicación, porque aquí la duda, Alex, había alguna duda futbolística, porque no había logrado trasladar esa velocidad, ese desborde y ese gol que demostró en Holanda a lo que era la Premier,
sí,
pero había también un tema de implicación, y aquí ha cumplido.
Sí, es un futbolista que ya desde aquella copiña, ¿no?, en la que deleitó, pues se le veía venir, ¿no?, esas formas, y cuando el Ajax ya pagó cierto dinero para hacerse con sus servicios de Sao Paulo...
Mucho dinero.
Levantó ya...
El
Ajax pagó dinero para ficharlo de Sao Paulo. Claro, la gente decía, ostras, no me fastidies, si tenemos a David Neres. Pero claro, es que...
Pagó 15 y luego 95
el dinero. Claro, 15 el Ajax pagando a Sao Paulo, que claro, eso es una buena panoja, considerando lo que se suele mover en el fútbol neerlandés. Pero es que era un futbolista que ya estaba firmando muy buenos registros en Sao Paulo a nivel Brasil, y obviamente yo creo que en el Manchester United, es que se lo están preguntando ya en Inglaterra, ¿qué ocurre en Manchester United? Todos los que han salido del Manchester United este mercado invernal, están saliendo Marcus Rashford, Antony, De Gea la temporada que está haciendo la Fiore, en definitiva. Algo tiene Manchester en la zona roja que no termina de convencer, y Antony ha encontrado en la Sevilla verde y blanca su lugar.
Bueno, yo he visto en muchos medios ingleses la foto de Anthony celebrando después de ganar el Derby.
Con la bandera.
Que dicen, oye, es que ha nacido para jugar en el Betis, ¿qué tiene Manchester?
Sí, tremendo. En esa entrevista a la que antes hacía referencia a Nau de Fajardo nos decía que, claro, es muy fácil ahora, o más fácil para él, vender el proyecto del Betis cuando tienes a Isco, claro, a un tipo como Isco en este proyecto, que a la hora de hacer el PowerPoint que le presentas a los jugadores, claro, convencer a Anthony Valcucho de venir al Real Betis Balompié.
Y el ejemplo de Anthony sirve para el fútbol.
Claro, hombre, efectivamente, claro. Efectivamente.
Y con las recuperaciones, claro, Anthony dirá, oye, es que si corre Isco, es que la presión tras pérdida de Isco, esos dos, tres primeros metros, es que muerde.
Y esa pareja mola.
Además, Isco en los entrenamientos tiene que ser una cosa colosal. Pues este es nuestro top 10. Carles Aleñá, Tellón Buchanan, Marván Sanadi, Roberto Fernández, Urco González de Zárate, Rubén Vargas, Cucho, Umar Sadik, Ramón Terrat y Anthony.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Xavi, falta molt poc pel teu casament.
Xaviot.
I encara no t'has mirat el trajat de nuvi.
Xaviot.
I la resta dels homes no s'han mirat res tampoc.
Xaviot, mare. Xaviot. Ja he demanat hora. Estan al centre de Sabadell, amb un equip d'assessors que ens vestiran fins l'últim detall.
Bé, ja estic més tranquil·la.
Xaviot, vestim a nuvis i acompanyants. Passeig Manresa 32, a Sabadell. Reserves al 93 748 42 49. 93 748 42 49.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
A Ràdio Marca Barcelona, Josep Lluís Merlos té la fórmula. Els dilluns a les 7 del vespre, tota l'actualitat del món del motor a Fórmula Merlos. La veu del motor a la ràdio dels esports.
Pericos en Radio Marca, el programa líder en audiencia de socios y seguidores del español. Cada día de lunes a viernes de 1:30 a 2:30 del mediodía. Toda la actualidad del español con José Manuel Oliván. Los análisis técnicos de Javi Márquez y Daniel Solsona. Y las secciones de Tomás Guas y el humor de Perico Cabola. Pericos en Radio Marca, Marca Pericos. Con el patrocinio de Estrella Damm, Calcula tu indemnización.es, Fosprim Plus de Soria Natural, Área Jurídica Global, Moto Sin, Kia Quadis AR Motors y Césped Solución.
Minutos de las 6 de la tarde y tenemos la fortuna de contar hoy aquí en el estudio Juan Magozalo en la pizarra de Quintana con un central que ha llegado a primera división después de muchos años de carrera en otras categorías, pero que ha demostrado que es futbolista de la élite. Sergio González, ¿qué tal? Bienvenido a pizarra de Quintana.
Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí.
Estábamos diciendo así a micro cerrado que lo primero, gracias por venir, y lo segundo, que mola más charlar así de esta manera que a veces, pues, llamadas telefónicas, historias ya de Zoom, tal, que nos van separando.
Sí, mucho mejor así, que nos veamos, que pasemos un buen rato juntos, y yo prefiero siempre que sea presencial.
Es una semana importante para vosotros, no ya por la situación clasificatoria, sino también por el partido ante el Barça, que, hombre, algún que otro recuerdo a ti te tiene que te generar, ¿no?
Sí, muy, muy buenos recuerdos, un partido muy especial. Y sabemos la dificultad que tiene, pero también tenemos la confianza de que ya lo hemos logrado, encima fuera de casa. Ahora son otras circunstancias, pero también creemos que podemos hacer un buen partido.
¿No os pone nerviosos la situación en la clasificación, el hecho de que en la última jornada ganó el Alavés, el Español, gana el Valencia en el Bernabéu, que igual uno no cuenta con ello?
Sí, no fueron resultados positivos, pero aparte de los demás, sobre todo lo que hicimos nosotros, que llevamos unos partidos que no llegan los resultados, sabemos que podía llegar estos momentos, mentalmente estamos preparados y todavía queda todo por decidir, así que estamos mentalizados.
¿Qué sentís que no está saliendo ahora que sí ha salido en otros momentos de la temporada? Porque el equipo es bastante parecido, tenéis la idea muy clara. Borja siempre ha dicho una cosa y es que si os salváis va a ser en la última jornada para tener la mentalidad bien enfocada. ¿Qué no está saliendo ahora tanto?
Sí, creo que todos tenemos claro el equipo que somos, la situación en la que estamos y que desde el primer día teníamos claros que iba a ser hasta el final, que lo vamos a pelear y que estamos convencidos que lo vamos a conseguir. En los últimos partidos creo que hemos merecido algo más de lo que nos ha dado el fútbol. En otras ocasiones hemos hecho partidos algo más feos y hemos sacado algún punto e incluso alguna victoria, pero creo que tenemos que ser mentalmente fuertes, saber que tenemos que mejorar algunas cosas, conceder lo menos posible, ir a resultados más cortos y está todo por decidir. Entonces, desde la autocrítica tenemos que ser fuertes y mirar hacia adelante.
Sergio, ese tener muy claro cuál es el objetivo, la clase de equipo que sois, a lo que queréis jugar, en partidos como por ejemplo el otro día frente a Osasuna, que oye, que se puede haber complicado la vida un poco más, que puede estar pensando en otras cosas y dice, oye, que igual me meto en un problema, ¿tú notas ahí en el cuerpo a cuerpo con el rival que tienes una ventaja competitiva de decir, oye, nosotros tenemos muy clara lo que tenemos que hacer, nuestra perspectiva de la temporada, igual hay algún otro equipo que no lo tiene tan definido?
Sí, influye muchísimo en qué momento lleguen los equipos a los partidos, cambia una barbaridad. Siempre hay momentos en la temporada que estás mejor, momentos que estás peor, y eso también es un poco de suerte, encontrarte a los rivales en mejor o peor circunstancia. Y creo que ahora mismo Osasuna no llegaba bien, nosotros tampoco llegábamos bien en cuanto a resultados, pero en sensaciones sí que veníamos contentos por la cara que habíamos mostrado en el Bernabéu, en otros partidos atrás que nos habían remontado, pero que el nivel había sido bueno. Entonces, nosotros sabemos que nuestra fortaleza tiene que ser Butarque, que nuestro campo tiene que darnos el objetivo, y queremos centrarnos en eso, en dar lo mejor de nosotros para hacernos fuerte ahí.
Es curioso porque un equipo que tiene esa mentalidad y sois muchos futbolistas, pues algunos mucho nuevos en la categoría, la capacidad que habéis mostrado para competir, no ya ante el Barça, que venimos de ver lo que es capaz de hacer, sino ante el Real Madrid en Copa y en Liga, ante el Atlético de Madrid, llama mucho la atención, porque en teoría son los partidos más complicados.
Totalmente de acuerdo. Contra los de arriba hemos hecho partidos muy muy buenos. Sabemos la dificultad que tienen, el nivel que tienen. Son jugadores estrellas a nivel mundial y hemos hecho muy buenos partidos. Hemos ganado al Atlético de Madrid, hemos ganado al Barcelona en su campo y todo el mundo sabe la dificultad que tiene. Sí que está en nuestro debe en los enfrentamientos directos, sobre todo los de la parte de abajo, que es donde nos estamos jugando los puntos, pues sacar mejores resultados. Sí que con muchos tenemos el gol haberás ganado, con otros no, pero sí que es llamativo que contra los de arriba hemos dado muy buen rendimiento y con los de abajo a veces sí y a veces no.
Como capitán, ¿eres de hablar en el vestuario?
Sí, claro, sí, mucho.
¿Y cuál es el mensaje que más repites ahora?
Ahora yo lo que más repito es que tengamos la perspectiva de 8 jornadas. No nos tenemos que centrar en un día, en un partido, que se acaba el mundo. No es así. Tenemos que tener la mentalidad de que el objetivo se va a conseguir el último día. Y por el camino va a haber momentos mejores, va a haber momentos peores. Y nuestra mentalidad tiene que ser estable, fuerte y clara en el objetivo, que es el último día. Y ahí es donde tenemos que estar en los puestos que queremos estar.
Último día en Butarque.
Eso es.
Buena fecha.
Sí. Y ante un Valladolid que ya... Sí,
en la situación en la que está... Ya harán otras cosas.
No, tres puntos que...
Si el mirar atrás todo el recorrido que tienes tú, que tienen también otros compañeros de oye, al final... Sí, el club en general, al final es un club de segundas oportunidades en muchos casos. Tú tienes esta frase muy famosa de que tú a la élite llegaste a cabezazos, que hay caminos más rápidos, sí, pero que hay que ir tumbando puertas. Claro, es que miras para atrás y dices, claro, lo que tengo por delante es complicado, estoy compitiendo contra alguno de los mejores jugadores del mundo y quiero un hueco en primera división, pero es que miras lo que tienes detrás y seguro te ayuda a relativizar, bueno, es que al final es un sueño y no es para tanto. De lo que vengo es mucho más complicado, ¿no?
Exacto. Yo tengo clarísimo que hay que intentar disfrutar luchando. Eso es la mentalidad que tengo, que valorar muchísimo dónde estamos, que ha costado muchísimo llegar ahí. Yo voy a, esta es mi quinta temporada y para conseguir el ascenso hemos tenido que pasarlas de todos los colores y todos estamos en la misma línea, sabemos el equipo que somos, el club que somos, de dónde venimos, tiene que existir humildad y desde la humildad ser ambiciosos. Entonces ese pasado nos hace tener las ideas muy claras de dónde estamos y también dónde queremos estar, que cuesta mucho llegar aquí y vamos a luchar con todos para seguir.
Y esto es fácil transmitir eso a los compañeros, porque bueno, tenemos aquí habitualmente a Javi Casquero, que te tuvo en el Recre, sí. y él, bueno, nos hablaba maravillas de ti, y sobre todo le sigue alucinando. Dice, yo le metía mucha caña con el tema de las vigilancias ofensivas, que cuando el equipo tuviera la pelota, que estuviera siempre pendiente de la marca.
Se ríe Sergio, ¿eh? Sí, sí,
se acuerda. Mira que ha llovido, pero lo tiene presente. Sí. Y nos destaca, dice, oye, es que lo empezó a hacer con nosotros, lo ha mejorado, sigue mejorando a día de hoy, siempre está muy concentrado, pero es que esa concentración es una cualidad muy complicada y no sé cómo difícil es también transmitirlo al resto del equipo todo esto.
Sí, me acuerdo perfectamente y además creo que eso es una virtud, que un entrenador le diga al jugador lo que tiene que hacer. A mí me encanta. Yo siempre con los entrenadores les digo, oye, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que quieres? Y a mí me acuerdo que en ese aspecto me decía, tú eres el encargado de las vigilancias ofensivas y yo, con ese sentimiento de responsabilidad que tengo, lo fui entrenando y cada vez que atacábamos estaba yo, no casi ni miraba un poco el balón, pero estaba más pendiente de mi delantero, el media punta, el lateral contrario, cómo estaba posicionado, y eso es algo que se va practicando y se va desarrollando con el tiempo y algo que tengo interiorizado.
¿Y cuando le preguntas a Borja ahora, qué te dice?
Pues muchas cosas, hablamos mucho.
Entre otras cosas, intensos, ¿eh?
Sí, pero y muy futboleros, eso es sí. muy bueno, me encanta, porque a Borja le gusta mucho que seamos estables, que el equipo esté junto, que ataque junto y que defienda junto. Entonces eso trato de comunicarlo en el terreno de juego para que estemos así.
¿Y mejor con 4 o con 5 atrás? ¿Cómo te encuentras más cómodo tú?
Pues es que hemos hecho las dos y muchas veces. Eso es lo bueno que tenemos, que tenemos esa capacidad de adaptarnos. Incluso en un partido jugamos de 5, luego de 4 y cambiamos. Tenemos esa capacidad, tenemos los dos sistemas muy practicados y yo me adapto en ambos sistemas. Sí que lo más natural para mí, he jugado toda mi vida de 4 con dos centrales. Entonces, si me dices cualquier uno de los dos sistemas, pues a nivel general, no solo para esta temporada, a nivel general, yo he jugado más veces de dos centrales.
Pero igual, tener un compañero más te permite salir más de zona, ser más agresivo, ser más expeditivo, ¿no? Igual.
Sí, nosotros alternamos cuando jugamos con tres centrales y dos carrileros, el bloque intermedio-bajo con el bloque alto. En el bloque alto sí que vamos más al hombre y tiene que ser acciones más puntuales, y luego en otros, cuando ya o nos han salido la presión o el balón está en zona más intermedia, pues realizamos un bloque bajo. Entonces tenemos esas dos variantes.
Sergio, hablas de liderar la defensa, hablas de ser capitán, lo asumes con mucha naturalidad. ¿Siempre has sido un poquito el que ha llevado la voz cantante? O sea, te vuelvo a la cantera del Madrid, al Alcorcón, todos los equipos por los que has pasado, que han sido unos cuantos, ¿siempre has llevado esa figura o te has ido haciendo con el cúmulo de las experiencias?
Sí, en casi todos los equipos en los que he estado he sido uno de los capitanes. Es algo que es natural en mí por mi personalidad y también es algo que he desarrollado. Yo he aprendido de otros capitanes, también me he formado en liderazgo, que es algo que me gusta mucho, y no soy un perfil de capitán de demasiado llamativo, digamos. Creo que internamente me gusta gestionar las situaciones, anticiparme a situaciones que pueden suceder, estar cerca de mis compañeros y ante la dificultad siempre dar un paso al frente, y creo que
más hechos que palabras.
Exacto, eso es.
Con esa formación entiendo entonces que te preparas lo que vas a decir ante los compañeros y...
No, eso ya me sale natural. Sale, ¿no? Eso cuando hablo al vestuario, ya sea en privado o ahora en público, como entre las cámaras, entre las cámaras, en casi todo ya poco hay privado. pero sí, es algo, eso es algo natural que me sale en cada momento lo que siento que pide la circunstancia. Pero sí que me he preparado en muchos ámbitos de la vida. Creo que la formación es muy amplia y tanto en la parte académica como en la parte deportiva, pues también me...
¿Y en ese vestuario hay alguien que tú digas, uy, este tiene madera en el futuro de hablar como hablo yo en el vestuario? ¿Hay alguien ahí que digas...?
Sí, hay diferentes perfiles. Yo creo que no hay dos vestuarios iguales, pero sí que hay muchas similitudes. Y dentro de un vestuario, pues hay uno que es más impulsivo, otro que es más reflexivo. Y creo que la combinación de todo eso es lo que hace un vestuario llegar a buen puerto. Entonces, en nuestro vestuario, pues hay diferentes perfiles y en cada momento, pues sale uno, sale otro.
Imagino que Valentín Rosier debe ser uno de los moviditos, ¿no? Sí,
¿no? Es un crack.
Es que tiene pinta.
Sí, además ha aprendido muy rápido el castellano y se ha adaptado a la perfección. Está siempre de buen humor, siempre lo está parece, preparado, ¿no? Sí. Aparte de ser un crack, o sea, tiene un nivel altísimo. Altísimo, es muy muy bueno. Y en el día a día es una persona súper positiva y que da gusto tenerle con nosotros.
Has tenido que trabajar mucho con él, el tema de, oye, él está más acostumbrado a ser lateral, el tema de cambiar un poquito el chip para jugar esa defensa de 5 que vemos mucho. No sé si hasta qué punto el cuerpo técnico te dice, oye Sergio, queremos un equipo versátil, alternar 4-5, cambiar un poquito el esquema, sorprender al rival, necesitamos que nos ayudes a que tus compañeros esto lo aterricen un poco mejor.
Sí que Borja, como ya le conocéis, es muy de hacer partícipes a los jugadores y yo tengo con él una relación de hace muchísimos años, que coincidimos también en el Mirandés y ascendimos también, tenemos dos ascensos juntos y sí que nos entendemos muy bien. Él es muy cercano, no solo se apoya a mí, él directamente habla con los jugadores para explicarle lo que quiere y en ese aspecto pues el vestuario lo recibe muy bien.
Nos ha dicho Borja, digo, para hablar con Sergio hay que preguntarle a Borja, oye Borja, ¿tú qué le preguntarías a Sergio? Dice, que le pregunte por el ascenso en Baleares, jaja, y la última jugada.
Tremendo. Hay un calor, nos jugábamos el ascenso. Nos íbamos al descanso con ventaja de 2 goles y parecía que estaba todo hecho y nos empezaron a remontar con un delantero que tenían altísimo y con el sol que hacía allí en Mallorca empezaron a sacar córners, el portero no veía nada y estaban a un gol de empatarnos y que ascendieran ellos. La última jugada, sí. Un juego peligroso dentro del área, libre indirecto, y en la barrera había huecos por todos lados. O sea, yo veía, es que va a ser gol, o sea, es que no, yo veía la red
por todos lados. Hasta que hemos llegado, ¿no?
Pues tiró, la paró el portero, salió, porque claro, como veía tanto hueco, salió el portero, la paró, y el rechace en el área pequeña lo tenían para empujar y la pegaron arriba y se fue fuera. Pitó el final.
Temporada buenísima, una temporada frustrante.
Sí, así pito el final y se acabó y no he vuelto a ver el partido.
A mí, yo siempre que lo hablo con profesionales, tanto en despachos, banquillos, jugadores, que vuestra vida dependa de una cuestión de centímetros, la hace tremendamente emocionante porque es una adrenalina increíble, pero la puede hacer injusta. No sé si hubiese cambiado algo de tu carrera, pero igual sí.
Puede ser. Yo a veces digo, pues no sé si hubiese jugado en segunda. Pues con mi mentalidad, pues lo hubiese seguido intentando, y yo confío en que sí. Pero que nunca se sabe, que en el fútbol por un detalle eso. Es bien o mal. Y eso también lo hace bonito, que a veces sufrir o celebrar está en cuestión de centímetros, y eso es lo bonito también del fútbol.
¿Quién es la persona que te hace futbolero a ti?
Pues yo mismo, porque en mi casa no hay futbolero. Mi padre corría en coches y mi madre, nada, me encanta, le encanta el fútbol gracias a mí porque me sigue a todos lados, pero no fue por mis amigos. Yo jugaba en el parque y un amigo mío me dijo que si le acompañaba con él a un equipo que se iba a apuntar en Las Rozas y fui con él y hasta ahora.
Y clásico central.
Y te cogieron a ti, Noel.
¿Clásico central que empieza de delantero por la altura o central siempre?
Yo siempre central, alguna vez de medio centro, pero casi siempre de central.
Mira, ahora que mencionas el tema de la altura, la otra cosa, que el otro deber que me ha puesto Javi Casquero, dice, claro, yo cuando lo tuve de recre era incluso más delgadito, no era el más alto, pero no sé cómo se apañaba, que siempre le caía la pelota. Tenía imán, tenía olfato.
Mira, el otro día ante Osasuna.
Claro, ¿cuánto hay de trabajo, cuánto hay de intuición, cómo lo gestionas tú?
Las dos cosas, pero sobre todo trabajo. Y sí, que a veces las apariencias engañas, y cuando era más joven, mi constitución es de delgado y parecía una cosa que al final luego ves los datos y dices, joder, los porcentajes de duelos ganados, ahí está.
Estás arriba en todo, ya digo.
Entonces, bueno, lo bueno que tenemos ahora es con esto de los datos, que sacan todo, entonces cada vez hay menos problema, pero bueno, cada uno tiene sus cualidades y lo importante es dar rendimiento y eso es lo que trato de hacer siempre.
Tienes pinta de picarte con el tema de los datos, contigo mismo, ¿no? Más que otra cosa, decir,
sí, yo miro todo. Sí, yo miro todo, a nivel individual miro todos mis datos físicos, a nivel de juego, todo, tanto de entrenamientos como de partidos. No hay que basarse solo en eso, pero a mí sí que me parece una referencia y a partir de ahí interpretarlos.
Hombre, es que de datos, cifras y estas historias sabes más allá del fútbol, porque hablabas antes de la formación tanto académica como deportiva. Yo no sé si tu formación académica empieza por, oye, que te ha gustado, porque en casa te dicen fútbol y estudios, o porque dices, a ver, yo no sé si voy a jugar en Primera División. Y aquí queremos siempre que los futbolistas tengáis la vida resuelta, y no lo tienen algunos en Primera División, ni te cuento en categorías inferiores. ¿Por dónde va un poquito esa historia? Porque sé que al público le llama mucho la atención que haya futbolistas universitarios, con carreras, con MBAs y demás, y sois más de lo que parece, lo de verdad que a veces no se cuenta esa historia.
Sí, mucha gente se sorprende cuando ve mis redes sociales, bueno, que claro, tengo mi formación y ven la carrera, máster. Y...
Me equivoco, este es el jugador. Tiene un nombre común, Sergio González, y que es el otro.
Pero yo empecé, pues por lo que dices, mis padres me decían fútbol y estudios, compaginarlo, y desde muy pequeñito. Y yo desde muy pronto entendí, que ahora se lo agradezco y siempre se lo he agradecido, pero lo entendí desde muy pequeñito, que más allá de cómo me vaya en lo deportivo, yo me iba a formar. Y ya que había que estudiar, pues voy a hacerlo de lo que me gusta. Entonces a mí siempre me ha llamado la atención el mundo de la empresa, por eso estudié ADE, y cuando terminé la carrera hice un máster en Derecho Deportivo para tener un conocimiento jurídico específico en el ámbito en el que me iba a desarrollar, y ahora estoy, a medida que he ido subiendo categorías, también he ido subiendo en los estudios, y ahora estoy haciendo un máster, un MBA en Dirección de Entidades Deportivas, que eso es lo último que voy a hacer y es el nivel casi más alto.
¿Eso lo haces por formación pura y dura o porque ya tienes en la mente, oye, me quedan muchos años en primera, que me ha costado mucho llegar, pero el día de mañana lo tienes marcado?
Claro, es las dos cosas. Es que el día de mañana que va a llegar, no sé cuándo es, que yo, tal y como me siento, creo que me quedan unos cuantos años. Pues también para el día a día me va muy bien, a nivel mental, a nivel de desarrollo personal, y desde que empecé a jugar al fútbol hasta el día de hoy no he parado de formarme. A medida que he ido subiendo categorías en el fútbol, iba subiendo en lo académico, y estoy muy feliz por ello, me siento muy bien, es algo que se puede compaginar perfectamente, es cuestión de querer, de organizarse y llevarlo a cabo. Entonces estoy muy feliz de poder haber llevado esta dualidad de estudios y trayectoria deportiva.
Y Sergio, yendo a un futuro más a corto plazo, tú acabas contra la final de temporada, hay varios compañeros en el Lega en la misma situación, jugadores que están cedidos, no sé cómo lo llevas tú en tu caso particular, y luego como capitán en ese vestuario, oye, el lidiar con esas situaciones que pueden generar quizá cierta incertidumbre en el momento más importante de la temporada.
Sí, somos varios los que terminamos contrato y sinceramente estamos acostumbrados a tener inestabilidad en el fútbol. El fútbol es muy cambiante, de un día para otro te puede cambiar para bien y para mal, entonces hay que transmitir que estamos centrados en lo deportivo, únicamente en conseguir el objetivo que lo tenemos ahí, que queda en unas semanas. Eso es lo que queremos todos, y a partir de ahí, pues seguro que consiguiendo el objetivo nos irá mejor a todos, y eso es lo que tenemos en mente.
Tú, a nivel personal y el grupo en general, ¿cómo se tomó lo de Chema Indias cuando conocisteis la noticia?
Pues por un lado sorprende, pero por otro lado sabemos cómo es este mundo y estamos acostumbrados a cambios de propiedades, a cambios de directivos, de entrenadores, de jugadores. Al final es un fútbol tan cambiante que por un lado sorprende un poco y por otro lado pues estamos habituados a ello. Entonces,
lo raro es tener estabilidad, ¿no?
Sí.
¿No?
De hecho, sí. Lo raro es el Lega. Por mucho que se diga que sois el equipo que sois, que la última jornada y tal, el Leganés está en descenso y no ha cambiado de entrenador. Y aquí la gente se pone muy nerviosa muy rápido, en los despachos, en los bares y demás. Y esto me llama la atención porque me parece lógico y coherente con lo que es el Leganés y con lo que ha sido la evolución del grupo con Borja Jiménez, pero muchas veces no se ve. Hay equipos ya que han cambiado tres veces de entrenador.
Sí, sí, sí. Normalmente se toman ese tipo de decisiones cuando es algo muy caótico o internamente se ve que está muy mal. Y como no es el caso, nosotros estamos en la línea, estamos en el camino, sabíamos que iba a haber altos y bajos y los estamos pasando, pero confiamos en que vamos a conseguir el objetivo.
Es que hay una cosa que tiene el Leganés y que yo lo suelo comentar: estáis siempre vivos en los partidos. Si sacaseis más puntos, pues no estaríais en descenso, evidentemente. Pero última racha, salvo el partido ante la Real Sociedad, ganáis ese partido ante el Getafe, perdéis por un gol en Vigo en un partido para mí muy igualado, perdéis contra el Betis en un partido que estabais 2-0, pero por un gol, os gana el Real Madrid por un gol, el empate ante Osasuna. En todos los partidos estáis vivos. Al principio la moneda salía cara, ahora está saliendo un poquito cruz, pero el equipo está vivo.
Exacto. Lo que nos tiene que definir de principio a fin es ser competitivos. No sé si seremos los que más bonito juguemos, a veces jugaremos mejor, a veces jugaremos peor. Lo que tenemos claro es que tenemos un plan de partido, lo vamos a llevar a cabo y que tenemos que ser competitivos y luchar desde el principio hasta el final. Y eso se ve en los resultados. Sí que, haciendo un poco de autocrítica, me duele un poco que nos hayan remontado a un par de veces.
El día del Betis, ¿no?
El día del Betis, ese tipo de partidos que nosotros, poniéndonos por delante, pues somos peligrosos. Incluso en el Bernabéu, que nos pusimos por delante, ahí creo que tenemos el debe y que ahí tenemos que ser nosotros, que nosotros somos muy competitivos y cuando nos ponemos por delante no nos puede suceder que nos remonten los partidos y creo que a partir de ahí también hacer partidos más cerrados, que no sean de muchos goles, que nosotros nos sentimos más cómodos en resultados cortos, es la realidad. No tenemos que ir a un 2-3 y cosas así, no nos gusta y tenemos que irnos a intentar dejar la portería cero, a resultados cortos, a ser competitivos, y así es como nos va a ir bien.
Y bueno, es que tú alrededor tienes a otros muchos que disfrutan sufriendo, como es tu caso. Da la sensación de que es un poco la identidad del equipo para agarrarse a los partidos. No sé si tú has visto en todo este recorrido que habla Miguel de partidos que no se os van en ningún momento, algún momento en el que el Lega haya estado groggy, que es que da la sensación de estar siempre enchufado.
Sí, sí, eso es labor de todos, de la mentalidad, de estar siempre enchufado, de estar siempre dentro del partido, que nunca sabes lo que puede pasar. Mira, el otro día, un penalti en los últimos minutos, hay que estar siempre ahí y eso no lo vamos a perder porque somos así, y a partir de ahí hay que ir añadiendo cosas que tenemos que mejorar.
Acostumbrado a hablar, ya la última para cerrar, bueno, dale, no, si quieres.
No, iba a decir en lo personal, oye, has ido cumpliendo sueños, tachando casillas, ascenso de primera ref a segunda, de segunda a primera, ahora el objetivo de lograr la permanencia. Hemos hablado del gol en Montjuïc en la primera vuelta. ¿Qué te queda por cumplir? ¿Qué sueño te queda por tachar de la lista?
Sí, el siguiente en el corto plazo es la permanencia. Me parece algo que importantísimo para mí y a nivel colectivo. Es algo que tengo en mente, y después la Copa del Rey. Creo que es algo que me ilusiona muchísimo, una competición que es que me apasiona. Jugué una semifinal de Copa con el Mirandés, estuvimos cerca y es algo que esa competición me gusta mucho.
Qué bueno. Y ya van a cerrarse, que acostumbrado a hablar al vestuario hoy aquí con nosotros, pero el aficionado pepinero que te esté escuchando y que diga, joder, el equipo está en descenso, no sé si nos vamos a salvar, ¿qué le dice el capitán?
El capitán le dice que le sentimos cerca, que nosotros sentimos lo mismo que ellos, que todos sabemos que va a ser difícil y que el camino es de luchar juntos hasta el final. Eso así nos va a ir bien y estoy convencido de que así será.
Palabra de capitán, palabra de Sergio González, palabra del Club Deportivo Leganés. Sergio, ha sido un auténtico placer tenerte por aquí y toda la suerte del mundo. Es verdad que el año pasado se pasó Borja por aquí y empezasteis a empatar a cero todos los partidos.
Hombre, no.
Pero
no,
yo estoy seguro que ahora va a ir para... Sí. Sí. Bueno, luego casi os fastidiamos la salvación, o sea, nosotros, hay que ser honestos.
Pero oye, ahí está, ¿eh? ¿Qué
decir? Es como esta temporada. Siempre hay un momento ahí que parece que no y luego al final un paso al frente va todos y lo conseguimos.
Gracias, Sergio.
Un placer.
Nosotros ya nos despedimos, pizarritas. Hay dos partidos a las 9 de Athletic Club ante el Glasgow Rangers, o ya Rangers, ¿no? Pues ya, bueno,
sí.
Cambió, se refundó, ya lo sabéis. A partir de las 9 de la noche en Glasgow, en este caso sí, y el Real Betis Balompié en el Benito Villamarín ante el Jagiellonia. Seguimos hablando aquí de fútbol, de 4 a 7 todos los días y con grandes protagonistas como Sergio González. Gracias.
Un abrazo.
Gracias, Adrián Blanco.
Mañana más mejor, chicos.
Por supuesto, porque estaremos, como digo, de 4 a 7. ¿Dónde? Aquí.
Aquí, aquí.
En Radio Marca, la radio del deporte.
¿Te suena? Seguro que sí. Como también te suena seguro que con Línea Directa puedes gestionar de forma rápida y sencilla todos tus partes desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
¿Te suena? Pues haz que resuenen. Descubre la Semana Santa de Teruel. Te esperamos. Ayuntamiento de Teruel.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada, pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la ONCE. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Trabajas en una pyme de servicios medioambientales? ESUE propone formación sobre sostenibilidad gratuita y tutorizada en la plataforma de Fundae. Además, contarás con asesoramiento gratuito para elaborar el plan de sostenibilidad de tu empresa. Aplica un enfoque sostenible a tu negocio y hazlo más competitivo. Visita www.pymesostenible.com y reserva tu plaza ahora. Proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-103-104.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Barcelona, la ràdio dels esports.
La meva vida és la meva sort.
Si m'estimo amb bogeria, si ho faria tot per tu. Potser em fa por el present, però el món de l'oreneta. Que el món es desfaci en mil trossets, si brilla el sol. We'll be right back.
deixar-te abandonada, vida meva, estimada. Potser em van guanyar els errors, potser em va guanyar el seu cos. Soc feliç altra vegada, perquè em surts per la mirada. He perdut la por a la por. La meva vida és la meva sort. La meva vida és la meva sort.
Ja no vull, si m'estimo em bogeria, si ho faria.